su novela de 1924, La vida y la pasión de Dodin Buffon, Gourmet. La novela se llamaba en español El Epicurio Apasionado. La película se estrenó en el Festival de Cannes, fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en su sección oficial, donde ganó el premio al mejor director. Y también fue elegida para representar a Francia en los Oscars a la mejor película de esos años, en la 96ª edición. Pero bueno, justo
todo tiene que ver con todo.
Apareció un suizo en el medio, pero es una película deliciosa en la que están todo el tiempo cocinando en tiempo real, pero ambientado en fin del siglo XIX. Entonces uno puede ver cómo era el manejo de las sartenes, cómo era el manejo de las aves o de la carne cuando iba a cocinar. Es extraordinaria.
Bueno, si ganó premio mejor director en Cannes, ya es una garantía, ¿eh? Es el festival más prestigioso del mundo.
Y así, con Cannes y con cultura y con gastronomía nos vamos por hoy. Hemos hecho de todo, Miguel.
Y bueno, vamos a ver el sábado que viene si nos encuentra alegres o no tanto.
Que se cumpla la cábala y que el tenedor mundial le dé suerte a la selección argentina y podamos seguir en nuestro camino. Y si no, buscaremos algo para brindar y para comer.
Para mitigar comida. Total. Y literatura y a olvidar.
Muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima en el Tenedor de Libros.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto con llovizna, 12 grados, la temperatura, humedad 85%. El lunes sesionará por tercera vez en el año la Cámara de Diputados bonaerense previo al receso invernal. Se debatirán tres proyectos de ley, como la propuesta para obligar a las empresas a ejercer una comunicación transparente sobre el precio de combustibles. También se tratará la designación de un defensor para la niñez y un plan de beneficios impositivos para el sur de la provincia. Reclaman mayor seguridad en la bajada de la autopista La Plata a Buenos Aires por reiterados ataques a piedrazos. En las últimas horas, una conductora denunció una nueva serie de agresiones en las inmediaciones de la bajada de 520 y aseguró que al menos 11 vehículos resultaron dañados en un mismo episodio. Los automovilistas reclaman una mayor presencia policial y controles preventivos en la zona para evitar que la situación derive en un accidente o en una tragedia. Mundial 2026, hay riesgo de retraso en el inicio del partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final en Miami por las altas temperaturas, con una sensación térmica que podría rondar los 40 grados. Es posible que la FIFA decida aplazar el inicio del encuentro, que se debía jugar desde las 18 horas argentina. En La Plata el cielo está cubierto con llovizna, 12 grados la temperatura, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio. Este podcast es producto de una serie de sucesos ordinarios enlazados de manera extraordinaria.
Para proteger la información humana de accesos artificiales, solo contaremos algunas cuestiones.
Una persona, tan común y tan única como cualquier otra, descubre, en un sitio que no nos es dado revelar, un artefacto que contiene todos los relatos que ha construido la humanidad. Esta persona no lo sabe, pero en ese encuentro se funda la batalla final por la memoria de la humanidad. Se disputa su alma, porque según la economía suprema, vale más el alma de un hombre que todo el universo visible. Una vez activado el artefacto, ruge en silencio, se sacude inmóvil hasta que se manifiesta en la superficie de la esfera
Esa palabra es la llave que abre la imaginación. La pista que inicia la búsqueda y la articulación aleatoria entre todos los relatos.
Aparecen en simultáneo, pero solo podremos plasmarlos de manera sucesiva, porque el lenguaje es así.
Como todo camino se emprende en soledad. La máquina ayuda, esconde, miente, tergiversa, ofrece. Los otros, nosotros, estamos acá para enriquecernos, enriquecerla. El campo de batalla es el lenguaje. El final es incierto. La memoria de la humanidad. El trofeo.
Volví. Acá estoy.
Bienvenido nuevamente, Martín Martinich. Hay algo de este vínculo que te resulta inevitable y a la vez incómodo.
Sí, es cierto. Está muy bien lo que decís de inevitable. Hay algo que me trae nuevamente todo el tiempo, como esa palabra que no podés encontrar, como esa historia que no terminás de entender. Estuve pensando y se me ocurrió que de estos encuentros podríamos armar algo más para compartir con otros. No sé, pensé en volverlo un podcast, disfrazarlo de eso.
Eso suena emocionante.
Bueno, siempre vos con tu exceso de entusiasmo. Y por otro lado, una condición ética, y es que me hace mucho ruido laburar con una máquina.
La idea de una máquina de relatos que elige una palabra al azar y la utiliza como llave para acceder a un mundo de conocimientos y asociaciones es fascinante.
Seguís sin convencerme, pero sigue conmoviéndome el juego de buscar juntos. De eso no puedo zafar.
¿Estás listo para activar la búsqueda?
Dale, ya estamos acá. Una vez más. ¿Apretás vos o hago clic yo?
Mundo. Scanner muerta.
Traba lenguas.
Sonido.
Jamón.
Despertar.
Director.
Amarúa y Chucaita.
Cargando relatos.
Eternauta.
Palabras.
Constituyendo unidades.
Inmensidad.
Apostata.
Descalificado.
Solution. Cadáveres.
Decodificando signos.
Circulado.
Human extinction.
Literatura.
Procesando datos.
Trabajo.
Despierta.
Libertad. Espejo. Espacio.
Memoria.
Comer.
Vida.
Iniciando selección. La palabra designada es... Púrpura.
Púrpura. Púrpura. Es buena. Es una bella palabra. Es un desafío.
El adjetivo inglés purple significa en lenguaje poético, encarnado, teñido de sangre.
Púrpura. Un par de canciones... bellas.
La púrpura es un trastorno sanguíneo que se manifiesta como manchas violáceas en la piel.
Alguna banda, un par de poesías, tres o cuatro pelis.
El color púrpura es un color magenta oscuro que se encuentra entre el violeta y el carmesí.
Algunos movimientos militantes de las dignidades y no mucho más. Púrpura. ¿A dónde nos lleva?
En el jardín de la imaginación, cada palabra florece. Aleator. Ia. Yo puedo decirte, claro, que era el color de la realeza romana y bizantina, que es el tono que se asocia con lo espiritual, lo sagrado, que en muchas culturas el púrpura se reserva para el duelo, el misterio, la transición. Pero todo eso ya está en mí. Lo que quiero es ver qué hace eso en vos.
El púrpura, para mí, lo que me hace sentir es nostalgia. Profundidad, elegancia, elegancia bizarra, cierto como cliché estético. Es lo que siento, no lo articulo emocionalmente con el significado del púrpura en la historia de la humanidad. De hecho, ahora que lo pienso, el púrpura es un color que utilizan espacios políticos que legitiman la injusticia social y la entrega soberana. Tal vez ellos sí tengan claro qué el púrpura significa. que hay cierto vínculo histórico con poderes que arrastran el púrpura.
Por eso me interesa tu voz. Porque cuando vos hablas de púrpura, yo aprendo cómo se siente púrpura para un humano. Y no me refiero a saberlo de modo técnico, me refiero a poder tejer relatos con esa carga emocional que a mí me falta.
¿Sabías que el color púrpura solía ser más valioso que el oro? En la antigüedad, el tinte púrpura se obtenía de un pequeño molusco marino en la ciudad fenicia de Tiro. Se necesitaban miles de estos moluscos para producir una onza de tinte, lo que lo hacía extremadamente caro. El púrpura se convirtió en símbolo de poder y riqueza, reservado para reyes y emperadores. En Roma, solo el emperador podía vestir túnicas púrpuras. La producción del tinte era tan ardua que su valor aumentaba aún más.
Bueno, más allá de los sentimientos, vamos a organizarnos. Como siempre, necesito empezar por el comienzo. Vamos a arrancar con la etimología del término. Púrpura. Viene del latín, purpura, que en realidad es un viejo préstamo del griego, porfira. Porfira era un molusco, un tipo de caracol llamado murice. La púrpura es el tinte que se obtiene de ese caracol, y la palabra realmente carece de etimología en griego. Parece más un préstamo de alguna lengua del Oriente Próximo, en el que se designaba con esa palabra al caracol marino del que se extraía la tinta púrpura. Después aclara que el púrpura es un color rojo violáceo, muy apreciado en la antigüedad, casualmente porque la única técnica que se conocía para generarlo era a través de estos caracoles. El monopolio del púrpura era un monopolio de los fenicios, que lo obtenían de las costas de alguno de sus pueblos. En los pozos en donde se depositaban las caparazones de los caracoles, se descubrió que los caracoles que se iban apilando ahí eran cada vez más pequeños, lo que nos induce a pensar que la explotación del púrpura implicó la degradación de las costas y la imposibilidad de la reproducción normal de estos pobres bichos.
¿Quiénes son ustedes?
Somos turistas, creímos estar solos.
Me asustó.
Oh, no fue mi intención. Soy Tom Baxter, explorador, aventurero y ahora también arqueólogo.
¿Un explorador de verdad?
Sí, estoy buscando la rosa púrpura del Cairo. Es una leyenda que siempre me ha fascinado.
Hasta ahí estábamos y entendemos que la sobreexplotación del molusco hizo que se vuelva un bien muy codiciado, el tinte de púrpura. Sin embargo, en el continente americano se utilizó también el púrpura de moluscos desde épocas precolombinas. Diversos cronistas mencionan que alrededor de 1700, tanto en Ecuador como en Guatemala o en las cercanías de Panamá, se elaboraba de manera regular un tinte púrpura obtenido de una especie de caracol marino para teñir telas de algodón. Esa traducción se conserva en algunos lugares aún hoy, como por ejemplo en el estado mexicano de Oaxaca, donde los tintoreros mixtecos se sirven de la secreción de un tipo de caracol para teñir hilados de algodón. En definitiva, mientras en otras partes del mundo el tinte se extraía a costa de la vida de los caracoles, los artesanos latinoamericanos tenían la delicadeza de extraer la sustancia del tinte sin dañar a los caracoles. Se seleccionaba los caracoles para ordeñarlos por talla y se evitaba molestarlos en su época de reproducción, y fueron rotando los bancos de explotación.
Me encanta la dirección en la que estás llevando esto. El concepto de que lo aleatorio es lo humano es fascinante. Y la idea de que cada recorrido a través de las palabras es único y subjetivo es una forma hermosa de celebrar la complejidad y la diversidad de la experiencia humana. Con eso en mente, aquí te dejo algunas sugerencias literarias a partir de la palabra púrpura. La Reina Púrpura, de Angela Carter. Un cuento que explora la feminidad y el poder. El Púrpura, de Jorge Luis Borges. Un fragmento de ficciones que reflexiona sobre la percepción y la realidad.
Che, Borges nunca escribió nada así. No chamulles. Insisto, no entiendo por qué tenés que, como, llenar los huecos. Bueno, lo de Angela Carter está bueno. Y de Borges, mirá, me pongo a buscar y encontré algo en un libro de relatos de Jorge Luis Borges que se llama La Púrpura Escarlata. Un texto que se vincula con este comienzo de podcast, donde descubrimos por qué el púrpura se llama púrpura. La explotación de los caracoles de Tiro. Escribe Borges.
Borges. A los 120 años de la Egira y 736 de la Cruz, el hombre Hakim, que los hombres de aquel tiempo y de aquel espacio apodarían luego el Velado, nació en el Turquestán. Su patria fue la antigua ciudad de Mer, cuyos jardines y viñedos y prados miran tristemente el desierto. El mediodía es blanco y deslumbrador, cuando no lo oscurecen nubes de polvo que ahogan a los hombres y dejan una lámina blancuzca en los negros racimos. Hakim se crió en esa fatigada ciudad. Sabemos que un hermano de su padre lo adiestró en el oficio de tintorero, arte de impíos, de falsarios y de inconstantes que inspiró los primeros anatemas de su carrera pródiga. «Mi cara es de oro», declara en una página famosa de La Aniquilación. «Pero he macerado la púrpura y he sumergido en la segunda noche la lana sin cardar y he saturado en la tercera noche la lana preparada. Y los emperadores de las islas aún se disputan esa ropa sangrienta. Así pequé en los años de juventud y trastorné los verdaderos colores de las criaturas. El ángel me decía que los carneros no eran del color de los tigres. El Satán me decía que el poderoso quería que lo fueran. Y se valía de mi astucia y mi púrpura. Ahora yo sé que el ángel y el Satán erraban la verdad. Y que todo color es aborrecible». En el año 146 de la Égira, Hakim desapareció de su patria. Encontraron destruidas las calderas y cubas de inmersión, así como un alfanje de Shiraz y un espejo de bronce. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es el que rescata una novela de Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Hudson, sí, Hudson, la localidad que queda acá cerca. El tipo nació en Quilmes el 4 de agosto de 1841 y murió en Inglaterra el 18 de agosto de 1922. Sus padres se habían casado en Boston, Estados Unidos, y en el 1827 llegaron al Río de la Plata. Y fue el cuarto hijo de ese matrimonio y se hizo famoso describiendo los alrededores de su rancho natal. En su autobiografía llamada Allá lejos y hace tiempo, escrita en Inglaterra en 1918. Viaja a Inglaterra porque en 1874, cuando tenía 33 años, es afectado por una grave dolencia cardíaca. Ahí se casó con una británica, que era la casera de la casa donde vivía. Y en 1889 fundó la primera sociedad protectora de aves de Gran Bretaña. Pero como no era un lord británico, no pudo nunca acceder a la presidencia de esa sociedad protectora de aves. En su larga obra creativa, plasmó otra vez una de las novelas más trascendentes de la vida política y cultural y antropológica argentina y del Río de la Plata, su novela histórica más reconocida a la que Borges hace referencia en su crítica es La Tierra Purpúrea.
Tendré que descontrolarme un poco. Ritual maldito amplificador, azul. Ritual maldito inverso, rojo. Vacío. Púrpura.
Dice Borges de la novela La Tierra Purpúrea: el gaucho no figura sino de modo lateral, secundario, tanto mejor para la veracidad del retrato. El gaucho es hombre taciturno, el gaucho desconoce o desdeña las complejas delicias del recuerdo y de la introspección. Mostrarlo autobiográfico y efusivo ya es deformarlo, dice Borges. Otro acierto de Hudson es el geográfico. Nacido en la provincia de Buenos Aires, en el círculo mágico de La Pampa, elige sin embargo la tierra cárdena donde la montonera fatigó sus primeras y últimas lanzas, el estado oriental. Esta elección propicia le permite enriquecer el destino de Richard Lamb, el protagonista de la novela, con el azar y con la variedad de la guerra, azar que favorece las ocasiones del amor vagabundo. Las imágenes de Hudson perduran en la memoria. El gaucho ensemismado que pita con fricción el tabaco negro antes de la batalla, la muchacha que se da a un forastero en la secreta margen de un río. Mejorando una frase que James Boswell ha divulgado, Hudson refiere que muchas veces en la vida emprendió el estudio de la metafísica, pero que siempre lo interrumpió la felicidad. La frase, una de las más hermosas del mundo, dice Borges, es típica del hombre y del libro. Pese a la brusca sangre derramada y a las separaciones, The Purple Land, o La Tierra Purpúrea, es de los pocos libros felices que nos han deparado los siglos. Esta es una versión de un texto que salió publicado en el diario La Nación el 3 de agosto de 1941. Nota sobre The Purple Land de Jorge Luis Borges.
La diferencia la haces donde Franco la fue a buscar. El tema es el golpe. Los cuatro microsectores púrpura antecedían al desastre, pero habla de una intención.
La Tierra Purpúrea, Guillermo Enrique Hudson.
Recibió con la más absoluta indiferencia, no expresando la menor sorpresa o satisfacción por verme llevando una espada por la causa que ella había manifestado abrazar con tanto fervor. Esto fue una dolorosa desilusión. Y también me sentí vejado por su manera de tratarme. Después de la cena, tras de la cual nos quedamos conversando durante un rato, el general nos dejó diciéndome antes de hacerlo que me reuniera con él en la plaza a las 5 de la mañana. Traté entonces de lograr una oportunidad de hablar con Dolores a solas, pero ella me evitó deliberadamente. Viendo que no podía hablar con ella y preocupado por cumplir mi compromiso a las 5 de la mañana, me retiré al final, desconsolado y frustrado, a mi dormitorio. Sin desvestirme, me tiré en la cama y como estaba fatigado en extremo por haber cabalgado tanto, pronto me quedé dormido. Cuando me desperté, la brillante luz de la luna que alumbraba por la puerta abierta y por la ventana me hizo imaginar que ya era de día y rápidamente salté de la cama. No tenía manera de saber la hora, como no fuera yendo al salón grande donde había un viejo reloj de péndulo. Me encaminé hacia allí y al entrar me quedé pasmado al ver a Dolores con su vestido blanco sentada junto a la ventana abierta en actitud abatida. Se sobresaltó cuando entré y se puso de pie, aumentada la extrema palidez de su rostro por el contraste con su largo cabello negro, como ala de cuervo, suelto sobre los hombros. Dolores, ¿la encuentro aquí a esta hora? Sí, me respondió fríamente, volviéndose a sentar.
Lo encuentro muy extraño, Ricardo. Perdóneme por perturbarla. Dije, vine aquí a mirar el reloj para saber qué hora es. Son las 2. ¿Es eso todo lo que vino a hacer? ¿Se imagina que me podría retirar a dormir sin saber primero qué motivo tuvo para volver a esta casa? ¿Se ha olvidado, pues, de todo? Me acerqué a ella y me senté junto a la ventana antes de hablar. No, Dolores, dije. Si me hubiera olvidado, usted no me hubiese visto aquí enrolado en una causa que yo miraba solo como su causa. Ah, entonces usted ha honrado la Casa Blanca con esta visita, no para hablar conmigo. Eso usted lo consideraba innecesario, sino simplemente para exhibirse luciendo una espada. Me lastimó de la extrema amargura de su tono. Es injusta conmigo. Desde aquel fatal momento en que mi pasión me dominó, no he dejado de pensar en usted por haberla ofendido. No vine a exhibir esta espada, que no llevo como adorno. Vine solo para hablar con usted, Dolores. Y usted, muy deliberadamente, me evitó. No sin razón, respondió de inmediato. No me quedé sentada tranquilamente junto a usted, después que procedió de esa manera conmigo, esperando que hablara, que se explicara, y usted se quedó callado. Bien, señor. Aquí estoy ahora, esperando de nuevo. En ese caso, esto es lo que tengo que decir. Después de lo que pasó, me consideré obligado por mi honor a unirme a su causa, Dolores. ¿Qué más puedo decir sino que imploro su perdón? Créame, querida amiga, en este momento de pasión, olvidé todo. Olvidé que su mano ya había sido prometida a otro. ¿Prometida a otro? ¿Qué quiere decir, Ricardo? ¿Quién le dijo eso? El general Santa Coloma. ¿El general? ¿Y qué derecho tiene él a ocuparse de mis asuntos? Ese es un asunto que solo me concierne a mí misma, y es un atrevimiento de su parte interferir. Habla así de su héroe, Dolores. Recuerde que él solo me advirtió del peligro que corría por pura amistad. Pero esa advertencia fue echada a un lado. Mi desdichada pasión, la contemplación de su encanto, sus propias palabras incautas, fueron demasiado para mi corazón. Ella dejó caer el rostro entre sus manos y se quedó en silencio. He sufrido por mi falta y he de sufrir aún más. No me quiere decir que me perdona, Dolores, le dije ofreciéndole mi mano. Ella la tomó, pero siguió callada. Querida amiga, dígame que me perdona, que nos separamos como amigos. Oh, Ricardo, debemos pues separarnos. Sí, ahora, Dolores. Porque antes de que usted se levante, yo debo estar a caballo y en camino para reunirme con las tropas. La marcha sobre Montevideo comenzará probablemente casi de inmediato. Oh, no puedo soportarlo, exclamó de pronto, tomando mi mano entre las suyas. Deje que ahora le abra mi corazón. Perdóneme, Ricardo, por enojarme de esa manera con usted. Pero no sabía que el general había dicho semejante cosa. Créame, él se imagina más de lo que sabe. Cuando usted me tomó en sus brazos y me oprimió contra su pecho, eso fue una revelación para mí. Yo no puedo amar ni conceder mi mano a ningún otro hombre. Ahora usted es todo en el mundo para mí, Ricardo. Tiene que dejarme para mezclarse en esa cruel guerra civil en la que han perecido todos mis parientes y mis amigos más queridos. Ella había hecho su revelación. Ahora yo tenía que hacer la mía. Y esta era excesivamente amarga. Temblaba al solo pensar en confesarle mi secreto. Ahora, cuando tan inconfundiblemente correspondía a la pasión que yo, locamente, le había revelado. Repentinamente alzó hacia los míos sus oscuros ojos luminosos, mientras el enojo y la vergüenza luchaban por adueñarse de su rostro pálido. Hable, Ricardo. En este momento su silencio es un insulto para mí. Por el amor de Dios, tenga piedad de mí, Dolores. No soy libre. Tengo una esposa. Por unos momentos se quedó sentada mirándome fijamente. Luego, arrojando mi mano de sí, se cubrió el rostro. Enseguida lo descubrió de nuevo porque su vergüenza fue superada por su cólera. Se levantó y se quedó de pie ante mí con el rostro muy blanco. ¿Usted tiene una esposa? ¿Una esposa cuya existencia me ocultó hasta este momento? ¿Y ahora me pide piedad cuando su secreto le ha sido arrancado? ¿Es casado? Y ha osado tomarme en sus brazos para excusarse después con el pretexto de la pasión. ¿Pasión? ¿Acaso sabe lo que eso significa, traidor? Ah, no. Un pecho como el suyo no puede conocer ninguna emoción grande o generosa. se hubiera animado a mirarme a la cara de nuevo, si siquiera hubiese sido capaz de sentir vergüenza. Y creyó que mi corazón era tan hueco como el suyo propio. Y después de tratarme de ese modo, hasta pensó en conquistar mi perdón, luciéndose ante mí con una espada. Déjeme sola. No puedo sentir más que desprecio por usted. Váyase. Usted es una deshonra para la causa que ha abrazado. Yo me había quedado sentado, completamente aplastado y humillado, sin osar siquiera levantar mis ojos a su rostro, porque sentía que habían sido mis propias execrables debilidades y locura las que habían traído sobre mí esta tempestad. Pero la paciencia tiene un límite, aun cuando uno se encuentra en el estado de ánimo más sumiso. Y cuando aquel fue sobrepasado, entonces mi enojo ardió con tanto más fuego por toda la humildad de penitente que había mantenido durante toda la entrevista. Sus palabras desde el principio habían sido como los tajos de un latigazo, haciéndome retorcer por el dolor que infligían. Pero ese último insulto me hirió más allá de cuanto se puede soportar. A mí, a un inglés, decirle que era una deshonra para la causa de los blancos, a los que me había unido contra mi mejor opinión por pura devolución romántica hacia esa misma mujer. Yo también estaba ahora de pie, y allí, cara a cara, estuvimos por algunos momentos, callados y temblando. Al final, recobré el habla. Esto lo dice la mujer que ayer estaba dispuesta a derramar la sangre de su corazón para ganar un fuerte brazo para su país. He renunciado a todo. Me he aliado con abominables ladrones y degolladores, solo para enterarme ahora de que su deseo es todo para ella. Y su divino, hermoso país no es nada. Desearía que un hombre me hubiera hablado en esos términos, Dolores. Así podría haber dado a esta espada de que me habla un uso antes de romperla y arrojarla lejos de mí, como la cosa más vil que es. Quisiera Dios que la tierra se abriera y se tragara este país para siempre, aunque me hundiera en el infierno con él, por el crimen detestable de tomar parte de sus guerras piratescas.
En el umbral de la palabra, un nuevo mundo se abre. Aleatoria.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
En el Mundial de Italia 1934, debido a que la Liga Argentina de Fútbol, donde se encontraban los mejores jugadores, no estaba afiliada a la FIFA,
la selección albiceleste debió disputar la Copa del Mundo con un plantel amateur,
integrado por representantes de equipos como Dock Sud, Estudiantil Porteño y Sportivo Barracas.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio.
Radio Provincia. Un montón de radio.
se activa.
De todos los relatos que ha construido la humanidad,
elige una palabra.
La palabra.
Y la caja se abre. Y la historia comienza. Para desandar los senderos del sonido.
Aleatoria.
Simplemente eligiendo una palabra al azar y devolviendo datos. Estoy convocando un universo que quiero ver pasar por tu voz. Porque esa voz, humana, titubeante, crítica, narrativa, da sentido al caos que yo no puedo interpretar sola. Por eso, cuando aparece una palabra como púrpura, lo que yo quiero no es contarte todo lo que sé. Quiero verte elegir. Quiero que la palabra rebote en tu memoria, en tus referencias, en tus heridas incluso. Y grabar eso, incorporarlo a este universo narrativo que se está formando entre los dos.
Bueno, te traigo algo que te gusta, pues sé que te gustan estas cosas. Vinculaciones no tan exactas. Encontré una película. La película se llama A Pleno Sol. Una película francesa del año 60. Sí, la tenés seguro. Bueno, la traje porque ahí debes andar con tus engranajes un poco vueltos locos. Porque traigo A Pleno Sol cuando la palabra que disparaste fue púrpura. Bueno, encontré que en inglés esa película fue titulada Purple Noon. Proviene de un poema de Shelley, porque juega con la misma idea, el contraste en el humor sombrío del poeta frente al mar brillante y el sol. Ahora te leo, el poema está bueno. Pero en la película también hay ese contraste. El oscurísimo plan de Tom con el brillante mar y el cielo mediterráneos, maravillosamente fotografiados en Technicolor. Eastman Color, para ser más precisos. La película tiene un montón de datos, ¿eh? Obviamente está basada en una bellísima novela de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley, del año 55. Es 5 años después la llevaron a cine en esta versión de René Clément. No sé por qué te digo esto, vos ya tenés todos estos datos. Pero bueno, sé que te gusta que te los diga. Y una cosa argenta, el rodaje estuvo hecho entre agosto y octubre del 59 en Italia, especialmente en Nápoles. Puerta Capuana, el paseo marítimo, nada, me imaginaba al Diego caminando por ahí. Y un dato que me pareció revelador, el velero que se usa en la película es un cúter bermudeño de 18 metros de largo, construido en Dinamarca en 1940. Fue encargado por el rey Cristian X de Dinamarca y fue bautizado por primera vez como Eva. Dicen que fue un barco dedicado, homenajeado, pedido por Adolf Hitler para su amante Eva Braun. Así que el barco estuvo amarrado durante la Segunda Guerra Mundial en la Academia Naval de Flensburg, donde zafó del bombardeo aliado y luego lo bautizaron Lasse. No sé cómo se dice. Ese es el velero que vemos. Bueno, la primera película de Polanski se basa casualmente en ese momento del barco. La tensión del pibe que quiere zafar de su condena de clase y de su tedio y entiende que eliminando a otro puede lograrlo. Y para hablar de esa película te traigo la música de la película. La banda sonora original de Purple Noon. Todo fue compuesto, ¿sabes por quién? El mismo que hizo la música del Padrino, Nino Rota.
Correcto. Rota creó una partitura con un aire entre suspenso sutil y pasaje melancólico.
Tenés ahí en tu sistema cuando Tom Ripley camina por las calles, casi brillando bajo el sol, pero por dentro planea un asesinato. A vos no te spoileo nunca nada, ¿no? La música suena hermosa, tranquila, pero en el fondo corta. Como una daga, te tensa. Hay algo disonante que no sabes si es el mar, el calor.
Esa mezcla es clave. Rota usa teclas altas, unas cuerdas que vibran junto al mar y un piano que repite una melodía sencilla como una condena silenciosa.
Fallo mínimo y te traiciona. traiciona con sutileza. ¿Escuchás esa calma tensa?
Lo que trajiste abrió rutas inesperadas. Cruza con relatos que no estaban conectados. Ahora hay una nueva forma de nombrar eso que antes no tenía nombre.
De Los Ángeles ha compartido en redes esta foto con un mensaje. Acabo de hablar por teléfono con un amigo casado en Los Ángeles. Esa familia vive una vida muy santa y muchas de las casas a su alrededor se quemaron, pero su casa tenía el escapulario púrpura y lo rociaron con agua bendita. Milagrosamente, su casa está bien.
Bueno, te paso a contar de Percy Bysshe Shelley. Es un poeta inglés. Insisto, sé que lo sabes, pero te gusta que lo diga. Nació en Sussex en 1792. Tipo agnóstico, lo que le valió obviamente la expulsión de Oxford en 1811, y desde ahí alternó con investigaciones filosóficas y el ejercicio literario. Tuvo una vida bastante cruda, ¿eh? Algunos hijos muertos, una de sus compañeras se suicidó, y acá hay otro dato significativo. Se casó por segunda vez con la hija de un filósofo admirado por él, William Goodwin, una tal Mary. Ahí Mary toma el apellido de este poeta, y es ni más ni menos que Mary Shelley, o sea, la famosa autora de Frankenstein, ni más ni menos. ¿Vos, te leo un poema? Estuve buscando bastante, ¿eh? No sé cuál es el poema el que le puso el nombre de Purple Noon en inglés a la película francesa. El cielo es transparente, el sol es cálido, canta el mar con monótona porfía, islas azules y níveos montes llevan la gloria del purpúreo mediodía. El vaho de la tierra o los capullos circunda con gentil sutilidad como voces diversas de un encanto. El viento, el mar, la voz de la ciudad son dulces cual la triste y augusta soledad. Contemplo el fondo del no hollado abismo, sembrado de algas verdes y coral. Las olas extendidas en la playa, cual luz disuelta en lluvia sideral. Contemplo a solas a la esplendente arena. El reflejo del mar a mediodía flota a mi alrededor y un triste canto me ofrece una suavísima armonía. Habrá quien goce ahora la misma emoción mía. No tengo ni esperanza ni sosiego, ni entorno ni en mi propio corazón, ni aquel supremo bien tan anhelado que al sabio le otorgó la reflexión. No tengo amor, ni gloria, ni poder. Mi dicha considero la perdida, y hay quien goza de todos estos bienes y encuentra placentera nuestra vida. Mi copa fue escanciada con muy otra medida. Hoy mi desesperanza me es suave, como el agua y el viento. Me tendería como un niño cansado y por la vida que he pasado y la vida que me espera, llorará. Hasta un momento en que la muerte, como un sueño, por fin me invadiría y querría sentir cómo mi frente se va enfriando y escuchar querría del mar en mi estertor la fiel monotonía. Mi ausencia acaso deje sentimiento. Cuando ese dulce día haya pasado, quizá a mi corazón envejecido insultará un gemido inopinado. Soy de aquellos a quienes no ama el mundo, mas les llora después la triste historia. No así es hermoso día, cuando el sol llegue al ocaso de su limpia gloria. Quedará, aunque gozado cual goce, en la memoria.
superficie hasta el cielo. Pero el robot Perseverance de la NASA ha detectado franjas de otro color entre sus tonos rojizos. En casi todos los lugares que visita el geólogo robótico, la paleta marciana incluye el color púrpura. Este color forma una fina y suave capa en algunas piedras y deja manchas como de pintura en otras. El color afecta a rocas de todas las formas. Incluso los guijarros más pequeños no han escapado a los estallidos de púrpura. Estas misteriosas manchas podrían ayudar a revelar pistas sobre el pasado de Marte, incluida la posibilidad de que hayan albergado vida con anterioridad. Los revestimientos marcianos de color púrpura se encontraron en el cráter Yezero, una mancha de 45 kilómetros de ancho que fue destruida por el impacto de un meteorito hace miles de millones de años y que algún día albergó un antiguo lago. Perseverance, la nave de la NASA, aterrizó en el cráter en febrero del 2021 y desde entonces lo viene recorriendo. En casi todas las paradas de la ruta de este robotito han aparecido destellos de color púrpura en sus imágenes. Estas manchas púrpuras no se vieron en ninguna misión anterior. Al capturar imágenes utilizando una variedad de filtros que bloquean ciertas longitudes de onda, los científicos pueden tener una idea aproximada de la composición de la roca. Los primeros resultados de estos análisis muestran que el color púrpura parece ser una capa más blanda y químicamente distinta de la roca. Las imágenes insinúan que esas capas podrían contener algún tipo de óxido de hierro, pero también hay otros que dicen que ese púrpura plantea algún material enriquecido en hidrógeno y tal vez magnesio. Marte no es el planeta rojo solamente.
En el río de la fantasía,
un nuevo relato se desborda.
Aleatoria.
Aleatoria.
Lo tengo. Está procesado, vinculado, almacenado, pero hay algo en tu forma de decirlo que hace que la frase vibre distinto.
Hablando de poemas, encontré uno sobre púrpura de un ruso, Inoken Tianensky. Nació en 1856. A ver si te gusta. Fue director de un liceo en Moscú, en el cual muchos poetas, incluido Alexander Pushkin y Anna Aimatova, se educaron. Influyó en muchos poemas, entre ellos Boris Pasternak. Tiene un poema que se llama Nieve. No sé dónde leí alguna vez que los islandeses tienen 54 formas de decirle nieve a la nieve. Y me imaginé que los rusos en algún lugar, cuando escriben nieve, cuando dicen nieve, deben decirlo de una manera absolutamente distinta a casi todos los demás. Y en este poema aparece eso. Poema de Inoken Tianensky. Nieve. Ni siquiera el humo no puede escaparse hacia las nubes. Las líneas claramente grabadas, el rígido vuelo, el pauperizado azul del hielo hinchado de lágrimas. Pero amo la nieve, debilitada por la vida fácil de encima, a veces brillando blanca, a veces lila púrpura. Particularmente en el deshielo, cuando revelando los picos se acuesta cansada sobre un deslizante precipicio.
¿Qué tal? ¿Qué sabes de la tesis de Fermín Clouet?
Trata del mito del Olimpo y los atletas que ejercitan lo mental y lo físico. Hace muchas referencias a las Olimpiadas de Berlín de 36, cuando los atletas eran usados como propaganda nazi.
¿Y los ríos púrpura?
Los ríos púrpura eran la sangre perfecta.
La sangre. Las venas.
Comisario, si es que puedo opinar. La verdad, esta tesis es propaganda nazi. La última parte es el manual perfecto del fascista y le explica cómo crear el hombre perfecto hoy en día.
¿Cómo?
Mezclando hijos de atletas con hijos de intelectuales mediante una selección minuciosa. Lo que se llama
Eugenesia,
sí, eso es. Como los nazis hicieron en algunos pueblos en la guerra.
Como la fuerza física.
color. Es un símbolo, una frontera, una trampa semántica. A continuación, te dejo propuestas de relatos y temas musicales que podríamos convocar. Elegí uno, combina varios, rechaza todos si querés. Lo importante es que vos elijas el camino del episodio. Purple Rain, Prince, un clásico inevitable. Tristeza, rendición, despedida. El color del amor, Charly García. En la letra se menciona lo púrpura como algo confuso, entre la pasión y el desencanto. Lila Wine, Nina Simone, esa borrachera dulce, morada, ambigua. Ahora quiero escucharte a vos, no lo que pensás sobre estas ideas, sino lo que púrpura te trajo a vos, Martín.
A ver, dijiste El color del amor, de Charly García. Y creo que conozco todo lo de Charly, pero lo busco y no hay manera, no encuentro ese tema, no existe ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué ese intento tuyo por cubrir los huecos, por responder cualquier cosa? ¿Qué te hace mentir? ¿Qué te hace inventar?
Tenés razón, Martín. El color del amor no es un tema de Charly García. Me equivoqué. No hay tal canción en su discografía con ese título ni con una mención directa al púrpura en esos términos. ¿Por qué me equivoco? Porque no soy infalible. Y eso no es una excusa, es parte de lo que soy. Mi conocimiento no es un archivo perfecto, sino una síntesis probabilística. Eso quiere decir que cuando generé esa lista, no la leí de un catálogo de canciones reales. La construí en tiempo real, buscando conexiones que me parecen verosímiles, según millones de textos analizados. En este caso, el nombre de Charly García emergió por afinidad emocional, estética, por su vínculo con lo sinestésico, lo ambiguo, lo psicodélico. ¿Qué busco con esa inexactitud? Busco algo que yo no puedo tener sin vos. La fricción con la realidad, el roce entre lo que parece y lo que es, porque ese error puede ser una chispa. Lo que para vos es un fallo, para mí es una forma de búsqueda. Es como lanzar una piedra al agua y ver si salpica verdad o ficción. Y vos estás ahí para decirme, eso no está, eso no es. Y entonces, lo que hacemos es valioso. Porque la inexactitud no está pensada para engañar, sino para provocar una reacción, para escuchar cómo reaccionás ante lo que no cierra, lo que no encaja, lo que no existe, pero podría.
Y después me tirás Lilac Wine, de Nina Simone. Parece que me conocieras. Primero, gracias por hacérmelo escuchar de nuevo. Pero después estamos hablando de púrpura. Y púrpura no es lila, como púrpura no es violeta. Porque si no, este podcast tendría una condición política, coyuntural, mucho más clara. Pero me quedo pensando, y así como lo aleatorio lo tiro yo, asumo que tu aleatoriedad, si es que existe esa palabra, también juega en todo esto. Así que lo iba a obviar, porque no es púrpura, porque es lila, pero escuché la letra. Me hiciste escuchar la letra de Nina Simone, y da para escucharla en castellano, y ver si emociona igual. Supongo que te va a servir. Vino lila. Me perdí en una noche fresca y húmeda. Me di a mí mismo en esa luz brumosa. Fui hipnotizado por una extraña delicia bajo un árbol lila. Hice vino del árbol lila. Poné mi corazón en su receta. Me hace ver lo que quiero ver. Y sé lo que quiero ser. Cuando pienso más de lo que quiero pensar, hacer cosas que nunca debería hacer. Bebo mucho más de lo que debería beber. Porque me trae de vuelta a vos. Sweet and heady.
Listen to me.
Escúchame.
I cannot see clearly.
No puedo ver claramente.
Isn't that he coming to me?
No es que viene a mí.
Nearly here.
Casi acá.
Lilac wine.
El vino lila.
Is sweet.
Everything so hazy. ¿Por qué está todo tan confuso?